Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Del conjunto de noticias publicadas en el transcurso de esta última semana, seleccionamos dos que reflejan en buena medida el clima social y político que reina actualmente en la República Argentina. La primera de las noticias, publicada el jueves último, por Página 12, lleva por título Un nuevo episodio del señor Manos de Tijera, y abajo el copete dice: Ibarra justificó la medida por lo que consideró un sobredimensionamiento del Estado. Concretamente está hablando de los nuevos despidos que tendrán lugar en el Estado Nacional. Y la nota explica que el gobierno admitió que seguirá echando trabajadores del Estado. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reconoció la puesta en marcha del plan de dotación óptima de personal, entre comillas, y blanqueó la intención de no renovar ciertos contratos que vencen a fin de año. A tono con el discurso que la plana mayor de Cambiemos repite desde la primera ola de despidos, Ibarra justificó la medida en lo que consideró un sobredimensionamiento del Estado y sostuvo que el proceso de revisión de contratos será implacable con aquellos estatales que supuestamente no trabajan. En paralelo, confirmó además que se ofrecerán retiros voluntarios y jubilaciones a por lo menos 10.000 estatales. El ministro de Trabajo, Triaca, confirmó también, días atrás, que los despidos sumaron ya 120.000 personas. Y esto no son números, son gente de carne y hueso que tiene familia y que tiene que comer todos los días, entre otras cosas. Por su parte, Daniel Catalano, que es el secretario general de ATE Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado, sostuvo, en relación con estas medidas, que buscan excusas para despedir trabajadores y no las están encontrando. Entonces inventan eufemismos como dotación óptima. A esta altura, sostiene el dirigente sindical, está claro que el gobierno quiere achicar el Estado y para eso intenta instalar en la opinión pública que los estatales somos ñoquis, pero ya resulta poco creíble. En paralelo a los despidos de fin de año, claro, los estatales plantean la reapertura de paritarias, algo que el propio presidente dejó en claro que no está en el horizonte del gobierno para ninguna rama productiva. El acuerdo paritario de este año, que por ejemplo cerró la Unión del Personal Civil de la Nación, fue del 27% en tres cuotas. La inflación obviamente supera holgadamente este porcentaje de aumento. Por otro lado, la confirmación de los despidos tuvo eco en la CGT y la CTA. Obviamente, nosotros no vamos a acompañar un recorte de esta naturaleza, afirmó el secretario general de la CGT Unificada, Héctor Schmidt. Consultado sobre el plan de ajuste en el Estado, el dirigente señaló que, si bien no fue lo que nos informaron en la ronda de contacto con el gobierno, los despidos podrían agrietar aún más las posiciones encontradas entre la Casa Rosada y la Central Sindical. Y a su término, a su turno, mejor dicho, Hugo Yasky, titular de una de las dos centrales de trabajadores argentinos, afirmó que la eliminación de empleados públicos responde al plan de ajuste. Y agregó que los parásitos que comieron históricamente de la teta del Estado son los que ahora persiguen y estigmatizan al empleado público. Por otro lado, también la semana pasada, la noticia que hemos recortado para compartir con ustedes sostiene que la CGT acordó con organizaciones sociales compartir una estrategia, una agenda común contra el ajuste. Y la CGT dio un paso completamente ajeno a su repertorio, dice la nota publicada también por Página 12. Recibió a dirigentes de organizaciones sociales con los que acordó compartir una estrategia en defensa de los derechos del conjunto de los trabajadores. Al cabo de más de 2 horas y media de charla, hubo unanimidad en la visión de que la dinámica del capitalismo a nivel mundial llevó a que haya una amplia franja de trabajadores en la informalidad y que la CGT debe ser parte de la respuesta a este problema. También hubo coincidencia en torno a la necesidad de salir a refutar la idea que se pretende instalar acerca de que las protestas tienen la finalidad de desestabilizar al gobierno. Los trabajadores no somos desestabilizadores, enfatizó uno de los dirigentes, completando la idea al señalar que la clase trabajadora en su conjunto genera estabilidad. Por el contrario, la desestabilización se produce cuando se fragmenta a los trabajadores y el conflicto social no encuentra un cauce de representación. Dos noticias contrapuestas, pero que forman parte del clima político, social y económico de la Argentina. Estado mínimo y mercado absoluto, que es la filosofía del elenco gobernante, y por el otro lado, la reconstitución de los lazos de solidaridad entre los sectores afectados precisamente por políticas de ajuste. Todo indica entonces que estamos en vísperas de procesos complejos, donde por un lado vienen los recortes a nivel del Estado y también en el ámbito del sector privado, pero por el otro lado también se organiza la resistencia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa. Mientras con Liliana estamos con la mirada puesta atentamente al comienzo de la primavera, y la primavera inexorablemente va a llegar. Y les contamos que hoy, en el programa de esta mañana, para hablar de la desocupación, que de la mano de Cambiemos se está transformando en la primera preocupación de los argentinos, hoy convocamos al licenciado Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Y Ana Grondona, la doctora Ana Grondona, regresa con su mirada sociológica para analizarnos a nosotros, a nosotras, argentinos hasta la muerte.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros, así en plural, del Instituto Movilizador, analizan con la doctora Dora Barrancos, nada menos, un verdadero lujo, el golpe de Estado en Brasil.
Nuestras efemérides de hoy están dedicadas a Mario Benedetti y a las maestras y los maestros en su día, claro está.
Por supuesto, y siguiendo la línea de homenajear a los maestros en su día, Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo en servicios educativos Francisco Pascasio Moreno, un colegio de la localidad patagónica de El Bolsón.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Hoy nos trasladamos a la bella localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, ubicada en el paralelo 42 Sur, que sirve de límite con Chubut. Esta cercanía con la tierra chubutense llevó a que la primera experiencia de educación escolar de El Bolsón se desarrollara en un paraje de la provincia vecina. El primer maestro de aquella escuela de la región, Pedro Pascual Ponce, fue justamente el presidente de la Comisión de Fomento que fundó en 1926 El Pueblo. Desde ese momento, a paso lento y firme, El Bolsón comenzó a crecer, llegando a convertirse actualmente en una importante localidad en la que habitan unas 25.000 personas. También prosperó la instalación de nuevas experiencias educativas, como la del Colegio Francisco Pascasio Moreno. Se puede decir que este colegio es una institución recuperada, ya que surgió por iniciativa de un grupo de docentes y empleados que trabajaban en un establecimiento privado de la localidad. En el año 1997 decidieron formar una cooperativa de trabajo para conservar sus fuentes laborales y al mismo tiempo mantener la matrícula de alumnos.
Cuando recibimos ese telegrama de despido fue ver, bueno, ¿qué hacemos con los docentes que se quedaban sin ningún ingreso, con los alumnos que teníamos la modalidad de secundario, que era perito mercantil, que no había ninguna en la localidad, porque fue un cierre total, así rápido, dejaron a todos los papás colgados, igual a nosotros. Entonces pedimos autorización al Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro y a la directora de nivel medio. Bueno, nos autorizaron a funcionar, y nos autorizaron a funcionar tanto como de primero a quinto año, no fue gradual. con esa modalidad. Fue correr, fue conseguir el lugar, conseguir que le instalaran el gas, conseguir los muebles, no teníamos nada, fue un préstamo que nos hizo el papá de un asociado a esa cooperativa a devolver durante el año 98, y así arrancamos en febrero, teníamos 60 alumnos.
Virginia Tomasi es una de las fundadoras y actualmente se desempeña como vocal de la Cooperativa de Trabajo en Servicios Educativos Francisco Pascasio Moreno. Tomasi cuenta que comenzaron a transitar el camino de la autogestión asesorados por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de la localidad, Coopetel. Fue un camino arduo, reconoce, pero que contó con el apoyo de numerosos sectores de la comunidad del Bolsón.
Fuimos a ver a todos los papás primero, ¿viste?, para ver si contábamos con ellos como para poder abrir la escuela. Bueno, la comunidad nos ayudó un montón porque confiaron en nosotros, nos dieron financiación en todo lo que comprábamos, porque esto es un edificio que es alquilado. Si bien funcionó en una época una escuela, hubo que hacerlo prácticamente a nuevo, con todas las carencias que tenía. Conseguimos comprar los bancos, de un hotel primero nos habían prestado las mesas y las sillas para que pudiéramos funcionar con los chicos, y así fuimos creciendo. Al otro año tuvimos un poco más de alumnos y así seguimos.
Una vez iniciado el ciclo lectivo en marzo de 1998 con la modalidad perito mercantil con orientación en computación y con una matrícula de 60 alumnos, el colectivo Río Negrino debió enfrentar otro desafío, el desafío de transformarse de trabajadores en relación de dependencia a asociados y dueños de su cooperativa, o sea, en una empresa solidaria donde los beneficios y las responsabilidades se comparten. Este modo de gestión democrática y participativa es el que asumen todos los miembros de la entidad, tanto los docentes y administrativos que vienen trabajando desde su fundación, como los nuevos asociados que se incorporan. Así lo cuenta Virginia Tomasi.
Es un tema de solidaridad mutua esto, porque si vos no trabajás bien, no te presentas los docentes a dar clase, así que es toda una mentalidad que hay que cambiar. Hay que saber que esto es tuyo, que vos sos el dueño, que si vos no trabajás la situación no funciona. Todos son partes de la cooperativa, salvo el primer trimestre, que es una cuestión, lo tenemos como un contrato estacional, ¿sí? Para ver si le interesa la situación, si le interesa cómo se funciona, si sabe cuáles son los principios, si sabe cuál es el tema de la solidaridad, si sabe de que si no se cumple bien no se generan ingresos y no vamos a poder cobrar, y bueno, toda una situación atrás importante.
Durante los primeros tiempos, el Colegio Secundario Francisco Pascasio Moreno del Bolsón solo ofreció la modalidad de perito mercantil, pero en el año 2004, con el crecimiento de la matrícula a 240 alumnos, la institución decidió incorporar a sus planes de estudio la modalidad de bachillerato con orientación en comunicación social.
Después, en el año 2004, incorporamos otra modalidad que es comunicación social. Ahora estamos tratando de que nos aprueben incorporar la modalidad bachiller en ciencias naturales, y calculo que sí, que lo va a aprobar el ministerio, que Río Negro ahora presenta toda una reforma a nivel secundario, y esa es una modalidad que está considerada dentro de esa reforma.
Paulo Freire, creador del Movimiento de Educación Popular, sostenía que educar implica una comprensión crítica de la realidad. Para el pedagogo brasileño, educar es crear, inventar, intercambiar ideas, resolver problemas en reflexión y solidaridad. La participación igualitaria, la valorización del bien común, la prioridad del trabajo colectivo por sobre el individual, son algunos de los principios que se aplican coherentemente tanto en las aulas de la cooperativa Río Negrina como en las acciones que los alumnos desarrollan hacia su comunidad.
Los chicos tienen bastante participación de actividades en el tema de la parte cooperativa. Tenemos materias, son para cuarto y quinto año de educación cooperativa, así que se dedican por lo general a hacer solidaridad con la gente que lo necesita, que es bastante.
Ley Orgánica de Educación de Río Negro, sancionada en el año 2012, establece dentro de las políticas educativas a aplicar que las instituciones escolares deben promover el cooperativismo, el mutualismo y las acciones comunitarias como alternativa de organización social, económica y productiva. Como parte de su esencia constitutiva, los establecimientos de gestión cooperativa de la provincia promueven este accionar. ahora Virginia Tomasi, que es también secretaria administrativa y representante legal del Colegio Francisco Pascasio Moreno, explica algunas de las problemáticas que atraviesan las instituciones solidarias de Río Negro dedicadas a la educación.
Somos 5 escuelas cooperativas en la provincia de Río Negro. Todas con la misma problemática, todas es el edificio, todas son los ingresos, los alquileres, la jubilación, porque nosotros, al ser asociados, somos autónomos totalmente, tenemos monotributo y eso nos dificulta un poco el tema de que la gente quiera venir a trabajar acá, ¿sí? Porque todas esas cosas corren por su cuenta. Entonces, bueno, es por eso se llama de autoelección. Bueno, nosotros te presentamos todo esto a los profesores, ¿te interesa? No hemos tenido dificultades económicas de no poder decir, bueno, no le podemos dar un anticipo de retorno. Ese no es nuestro caso, así que en ese sentido somos muy estrictas.
La buena organización y la eficiente administración de recursos le permitió a la cooperativa adquirir un terreno de unos 6.000 metros cuadrados. Allí los cooperativistas tienen proyectado construir una sede propia, ya que el actual edificio que ocupan es alquilado. Por otro lado, también aspiran a sumar más servicios, como el dictado de talleres y cursos y la incorporación de carreras terciarias, además de ofrecerle a la comunidad un espacio de usos múltiples para la realización de distintos eventos. Así lo explica Virginia Tomasi, una de las fundadoras y vocal de la cooperativa de trabajo.
Estuvimos presentando en el Banco Nación, a ver si tenemos un poco de suerte, de que nos den un préstamo blando, quizás no para hacer el tema de nuestro edificio, que habíamos pensado un edificio muy lindo, con un buen Zoom, como para poder que la comunidad haga actividades y todo eso. O sea, siempre pensando un poco también, aparte de la escuela, en la comunidad. Y bueno, no recibimos nada de ese tema todavía, así que vamos a ver qué pasa con el tema del Banco Nación. Si podemos conseguir un préstamo como para hacer nada más que, no el edificio grande, sino trasladar esto que tenemos ahora, trasladarlo al nuestro terreno propio. Y ahí nos ahorraríamos un montón, se podrían hacer mucho más.
Al Colegio Francisco Pascasio Moreno, el famoso Francisco P. Moreno, concurren, además de alumnos que viven en la zona del Bolsón, chicos que habitan en las zonas alejadas del centro y de localidades cercanas como Lago Puelo y El Hoyo, situadas en la provincia de Chubut. Les recomendamos muy especialmente que se den una vuelta al menos por la página de la Cooperativa de Trabajo en Servicios Educativos Francisco Pascasio Moreno, el Perito, www.cfpm.edu.ar. Se lo repito por las dudas, C de Carlos, F de Federico, P de Perito, M de Moreno, .edu.ar, donde por supuesto podrán conocer un poco más de la historia y el presente de esta cooperativa.
Desde la gente. El reciente fallecimiento del doctor Julio Olivera es una ocasión para volver sobre los pasos de este gran economista argentino que se ha destacado por su aporte teórico en varios campos de estudios. Aunque sea menos conocido que Raúl Prebisch o Aldo Ferrer, sus aportes sobre la inflación estructural, entre otros, nos indica que su legado guarda una vigencia notable. El próximo lunes, a las 19 horas, se realizará una charla homenaje en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Serán panelistas Rodrigo López, investigador del Centro Cultural, Miguel Teubal, economista y profesor de la UBA, Luis Blaum, investigador de la Universidad de 3 de Febrero, y Juan Carlos Amigo, del IADE, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Reiteramos, organizado por el Departamento de Economía Política del Centro Cultural, el próximo lunes a las 19 horas, charla homenaje al doctor Julio Olivera, en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los 2 en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. solidaria.
Cartera de consumo en promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Vamos a iniciar este acto saludando la entrada de nuestra enseña patria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Bien, ay, niña Rosario. Todos los hijos que tienes.
Este domingo es 11 de septiembre y es una fecha que reúne varias efemérides. Un nuevo aniversario del golpe de Estado que en 1973 derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en Chile. También se cumplen 15 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. Y aquí, en la Argentina, celebramos el Día del Maestro y la Maestra.
El día de este festejo tiene que ver con la muerte de Domingo Faustino Sarmiento el 11 de septiembre de 1888 y no con su nacimiento el 15 de febrero de 1811.
Pero en lugar de contarles nosotros cómo fue esa vida, es mejor que lo haga el propio Sarmiento. En este rap, cuando fue el invitado especial de la asombrosa excursión de samba en la casa de Sarmiento. Las recordadas aventuras de ese exquisito personaje en la televisión pública.
Seguro, ya me conocen, yo soy Sarmiento y empecemos ya mismo por el comienzo. A los 5 años yo ya leía, no necesitaba la escuela, yo ya sabía. Supuestamente no falté nunca, ni un solo día. Aunque lloviera meteoritos a clase iba, re contento, con alegría. Sabía que estudiando sería alguien en la vida. Alguien importante, inteligente, gobernador, senador o presidente. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Yo solito fui dejando la pobreza sanjuanina. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! A mí nadie me lo enseña, ni tu madre, ni tu tía. A los 15 años ya era maestro. Lo que tengo de genial no lo tengo de modesto. Y aunque mis padres quisieron verme sacerdote, ya me verán con otro cargo, el más grandote. Y sabrá entonces mi madre, doña Paula, que a su hijo algún día llamarán padre del aula. Y trabajando en su telar bajo la higuera, sabrá también que alguna vez falté a la escuela.
Un secreto que solo ella y ahora Zamba guardarán mientras cantamos esta cumbiamba.
Fue gracias al constante trabajo de Sarmiento que en 1884 se promulgó la ley número 1420 bajo el mandato de Roca, convirtiéndose así en la primera ley sobre la enseñanza primaria universal, obligatoria, gratuita y laica.
Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, es la encargada de hacer un panorama de la situación del sector docente en este 2016, que lo encuentra realizando un plan de lucha por incumplimientos del gobierno nacional.
Así que en el escenario de ascenso de la pelea de nuestro pueblo, por resistir el ajuste, por defender la educación pública, por exigir aumento de salarios y paritarias abiertas todo el año, por exigir también la continuidad de los planes nacionales y la paritaria de formación docente, y denunciando muy fuertemente la subejecución de la inversión en educación, ya que según un relevamiento de CETERA estamos viendo que hay una gran subejecución de la inversión educativa que afecta a todas las provincias del país y que va a llevar a una situación muy grave en el sentido de, por un lado, destruir todos los que fueron avances en políticas de inclusión educativa, como el tema de las orquestas infantiles, los CAS, los CAI, las radios comunitarias, plan FINES, pero también destruir la formación docente. El acuerdo de formación docente es un acuerdo paritario que el gobierno está incumpliendo. Es de cumplimiento obligatorio, tiene forma de ley, está homologado por el Ministerio de Trabajo. Esto está generando una situación, además de conflictividad social en muchas provincias, que van a tener problemas para afrontar el pago de salarios de los docentes.
Por estos días, el gobierno nacional difundió con profusión el interés de China por invertir en nuestro país. Aún no aclararon en qué semestre vendrían esas inversiones. Mientras tanto, no estaría de más que el ingeniero Mauricio Macri, el presidente de la Nación, pegue en su escritorio lo que afirma este proverbio chino. Si estás planeando para un año, planta arroz. Si estás planeando para una década, planta árboles. Si estás planeando para toda una vida entera, planta educación.
Los aplausos son para Pedro Guerra, que está por cantar La Maestra. Presten atención a la letra.
La maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción? La maestra dio su amor a la pobreza, enseñando a ver el mundo y a pensar. El futuro fue llenándose de ciencia y la vida fue algo más que mendigar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción?
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta.
Seguimos con Desde la Gente, estamos con nuestra amiga y compañera, la doctora Ana Grondona. ¿Cómo estás, Anita?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué nos traes para hoy? Hay mucho para hablar, ¿eh? Siempre hay mucho para hablar últimamente.
Sí, la verdad que sí. Yo me había tomado 3 semanas de vacaciones, así que estaba un poco a la distancia. Y desde esa distancia me fascinó bastante, tengo que decir, la interna del peronismo, estos nuevos grupos que han surgido, que tienen unos nombres muy interesantes. Y me acordaba de varias frases, un poco provocativamente son frases de Marx para pensar otra cosa, pero yo quiero pensar el peronismo. Una que es esa frase que dice que un fantasma recorre, en este caso la Argentina, y es el fantasma del peronismo. Y la otra, una reflexión sobre que la historia se repite, ¿no? La primera vez como tragedia, la segunda como farsa, agregado. Y me parece que hay algo en el peronismo que tiene que ver con las dos cuestiones, con los fantasmas y con las repeticiones de la historia, que siempre, como sabemos, igual suponen diferencias y distancias. Aparecieron estos dos grupos, el grupo Esmeralda y el grupo Fénix, que tienen, decía, nombres interesantes. El grupo Fénix, y son nombres interesantes porque además remiten a dos momentos de gran crisis del peronismo y del peronismo perdiendo las elecciones. Y casualmente refieren a dos grupos que no eran peronistas, ¿no? Por un lado, lo que fue y sigue siendo el Plan Fénix, que surge en el 2001, en un momento de gran crisis del peronismo. Con
nuestro querido Ferrer.
Exactamente. Además sigue vigente. Por un lado, digamos, el grupo Fénix me hacía acordar a eso. Y por otro lado, el grupo Esmeralda fue un grupo de intelectuales que se juntó alrededor del alfonsinismo. Pero bueno, ahora estos nombres están jugando en otra escena, son estos dos nuevos grupos del peronismo, que parece que se posicionan en distintos puntos de la agenda en lugares diversos, sobre todo respecto de qué hacer con el kirchnerismo, ¿no? Hay un espacio, el Grupo Esmeralda, que parece ser más reacio a asimilar la herencia del kirchnerismo, y el Grupo Fénix, por el contrario, tiene un coqueteo más abierto con este pasado reciente. Es interesante además dónde aparecen estos grupos, la escena en la que aparecen, porque es efectivamente el festejo de un aniversario muy singular en la historia del peronismo, que es el cuando gana Antonio Cafiero el 6 de septiembre de 1987 la provincia de Buenos Aires, lo que marca una suerte de regreso del peronismo después de su tremenda derrota electoral en el regreso a la democracia. Entonces ahí están todos los fantasmas, ¿no? El fantasma de los grupos más recientes vinculados a las crisis del peronismo, pero sobre todo ese momento de los primeros 80, cuando el peronismo tiene que procesar su derrota electoral alrededor de varias figuras, una de las más importantes fue efectivamente Antonio Cafiero, y me estuve mirando un poco de bibliografía, que recomiendo, hay un texto de María Teresa Bracheta en internet que está buenísimo sobre ese momento de la renovación peronista, que me parece que nos sirve para pensar estos grupos actuales que están discutiendo qué hacer con el peronismo, qué hacer con el kirchnerismo. Y lo que me parece interesante de ese momento de los 80, digamos, ¿no? Ese momento de pensar la renovación del peronismo, es que quizás la cosa se presentaba como más clara, ¿no? Estaban los ortodoxos de la vieja guardia y los que decían que había que modernizar y democratizar el peronismo porque habían nacido nuevos tiempos, había que estar acorde con esos nuevos tiempos y sobre todo con ese discurso más institucionalista de Alfonsín. Alrededor de esta cuestión de qué pasó con esa renovación del peronismo de los 80, que perdió como alternativa institucional del peronismo, porque recordemos lo que termina triunfando es Menem como candidato al peronismo el 89, y ahí para pensar qué había pasado en ese derrotero de los 80 del peronismo, está interesante la hipótesis de Altamirano, que lo que dice que falló en esa discusión fue que la renovación peronista tomó demasiado el tono del alfonsinismo y se olvidó de su propia herencia peronista, y que por el contrario Menem, que se presentaba desde otro lugar, recuperaba esa cosa más caudillesca, más del tono del interior, y que por eso finalmente triunfa en las elecciones. Lo que dice Altamirano es que efectivamente lo que le pasó a la renovación peronista y a Cafiero es que toman demasiado el discurso de Parque Norte que había hecho aquel grupo Esmeralda, que no es el de ahora, sino es el viejo grupo Esmeralda de los intelectuales radicales. Entonces, en toda esta mezcolanza que hice de memorias del peronismo en sus crisis de ayer, de hoy y de siempre, me parece que lo que queda flotando es en esta pregunta de qué hacer con el kirchnerismo, cómo redefinir el peronismo después de esta derrota, está muy latente, me parece, el riesgo de asumir demasiado el discurso del nuevo tiempo al estilo Cambiemos y de perder la identidad del peronismo. Y que eso, que puede parecer más pragmático y más utilitarista para volver rápidamente al poder, puede ser una muy mala intuición, finalmente, si recordamos esa vieja crisis de los 80, para efectivamente lograr expresar una identidad política que hoy no está en el gobierno, ¿no? En ese afán de asumir los nuevos tiempos, el riesgo es perder la propia identidad y dejar de expresar aquello que puede efectivamente ser una alternativa. Así que me parece que en estos fantasmas y en estas crisis del peronismo que se renuevan, está bueno revisar un poco la historia, aunque sea de un modo desprolijo y con trazo grueso, porque hay distintas lecciones que eso nos deja, ¿no? Y me parece que, para terminar, uno de los problemas fuertes de esa renovación que proponía, por ejemplo, Cafiero, de esa modernización del peronismo, fue haber dejado como olvidado algunas cosas muy interesantes que había tenido el gobierno del 73 del peronismo, más allá de ese terrible enfrentamiento que también hubo en términos políticos, ¿no?, al interior del peronismo. Sería un problemazo si en esto de repensar las identidades del peronismo y en virtud de procesar lo que fue la derrota electoral última de las elecciones presidenciales, se hace un borrón y cuenta nueva de lo que fueron ni más ni menos de 12 años de políticas que buscaron mayor inclusión social. Pero bueno, veremos cómo sigue la historia más allá de los fantasmas que hoy trajimos a la mesa.
Bueno, sí, la verdad que buenísimo, buenísimo todo lo que acabo de escuchar, lo que acabamos de escuchar. Sí, el peronismo está lleno de fantasmas y de derrotas y de traiciones y de gloria, y de mucha gloria. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo tu intervención. Me dejas pensando, Ana, la verdad que sí. Y bueno, seguimos con Desde la Gente.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la Gente.
En el marco del ciclo Ficciones, el próximo jueves 15 a las 19 horas, organizado por el espacio literario Juan L. Ortiz, se abordarán los cuentos de Alejandra Sina, Mariana Sandes y Patricio Eleisegui. Coordinan Fernanda García Curten y Maumi González en la Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del Banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente.
Seguimos en Desde la Gente y es el turno, como siempre en los últimos 7 años consecutivos, de compartir con ustedes algunas publicaciones. Pero hoy, Liliana, no seleccioné ninguna publicación cooperativa. Me pareció muy interesante compartir con todas y todos nuestros oyentes un fragmentito nomás de la contratapa que publicó Página 2 el miércoles pasado, el 7 de septiembre, escrita magistralmente, como siempre, por el doctor Raúl Zaffaroni y que lleva por título El derecho es lucha. Se refiere a la legislación, al derecho, por cierto, y está dedicado al doctor Julio Mayer, otra de las grandes autoridades en materia de derecho. Y entre otras cosas, el doctor Zaffaroni dice: el derecho siempre es político. Escribimos para que los jueces nos hagan caso en sus sentencias. Los jueces son un poder del Estado. Cada sentencia es un acto de gobierno y, como tal, el derecho nunca puede ser neutro respecto del gobierno y tampoco de la polis. Jamás puede ser no ideológico, porque siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión, dice el doctor Zaffaroni, es saber qué ideas expresa. Otro párrafo que seleccioné para compartir dice, siempre de la autoría del doctor Raúl Zaffaroni: en verdad que hay traidores que quieren detener la dinámica de la historia para degradar al ser humano, como tampoco faltan escribas que con tales fines corrompen los más nobles conceptos jurídicos. Si bien esto es particularmente indignante en una región con cientos de miles de víctimas del subdesarrollo y del colonialismo financiero transnacional, lo cierto es que en todos los tiempos hubo mercenarios dedicados con empeño a estos despreciables menesteres. Nunca faltaron los ingenuos y perversos que quisieron reducir el derecho a una técnica neutra, pretendiendo que el maloliente producto de su olla de bruja sea útil tanto a las democracias como a las dictaduras criminales. Para eso se eleva la lógica a ontología y se fabrica un complejo aparataje funcional a la concentración de riqueza. Una joyita que recomiendo una vez más leer y compartir.
Buenísimo. Y bueno, yo te cuento, Edgardo, que Ediciones y del COB y Ediciones del Centro Cultural presentan un nuevo libro en el marco de la colección Pedagogos Latinoamericanos del Grupo de Pedagogías Emancipadoras de Nuestra América del Centro Cultural de la Cooperación. Se trata de su segundo trabajo de recuperación de las pedagogías propias, como continuación de las reflexiones sobre Simón Rodríguez publicadas en el año 2014. Acá tengo el libro y veo que en esta edición escriben Diego Giller, Pablo Imen, Mercedes Vergara, Diana López Cardona y Hernán Oviña. El precio por ejemplar es de 200 pesos y se puede pedir enviando un correo a idelcoop@idelcoop.org.ar. Idelcoop con doble O. Idelcoop, repito, idelcoop@idelcoop.org.ar.
Desde la Gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir
hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Seguimos con Desde la Gente, estamos en nuestra columna de género con Mariana Anzorena y hoy con una entrevistada telefónica muy interesante, ¿no es cierto, Mariana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos aquí a Visión de Géneros, nuestra habitual columna de todos los sábados. Sí, como vos bien decís, Lili, tenemos hoy nuestra entrevista telefónica realmente con una de nuestras entrevistadas preferidas, vamos a decir, porque además, porque antes de analizar el tema que propusimos, que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes, antes que nada queremos felicitarla a nuestra entrevistada, que es la señora Dora Barrancos, investigadora adjunta de CONICET, doctora en ciencias sociales, licenciada en historia, profesora de enseñanza media y superior en historia. A Dora Barrancos es a quien tenemos en línea, pero la queremos felicitar porque va a recibir el premio CONEX por primera vez en la historia de este premio, junto con otras personalidades, con otras mujeres, porque por primera vez y luego de 37 entregas se incorpora una nueva disciplina, es estudios de género. Y Dora Barrancos va a ser premiada el próximo 13 de septiembre con este galardón, no es poco.
Bueno, más vale tarde que nunca, así que sí, felicitaciones Dora por esto,
Buenos días, Dora.
Buen día a ustedes, muchísimas gracias, veo que están muy contentas porque en realidad no es un premio a, digamos, a nosotras que hemos sido elegidas por en esta primera oportunidad, como han remarcado, sino que en realidad tiene que ver con, yo diría, con todas las luchas de las mujeres, con sus subjetividades, con todo lo que, sin ser feministas, seguramente han subvertido su propia conducta para, en fin, alcanzar la misma posibilidad que los varones, ¿no? Así que este es un premio a la humanidad femenina.
Bien merecido, Dora, junto con todas las demás compañeras que van a recibirlo el 13 de septiembre. Pero además de felicitarte, queríamos concentrarnos en el tema por el que te hemos convocado hoy, Dora, y queremos analizar contigo, o que vos analices con todos nosotros y nuestros oyentes, la destitución de Dilma Rousseff, pero desde el lado de la cuestión de género, ¿no? Ella en su discurso dijo que el golpe es contra el pueblo y contra la nación, el golpe es misógino, el golpe es homofóbico, la estafa es racista. Así, sí, con esas palabras, exactamente. Sí. Analicemos un poquitito, queremos escucharte qué opinás de estas palabras.
Pero, sí. Felizmente puedo conocer la situación de Brasil. Yo fui exiliada en Brasil, viví 8 años durante la dictadura en Brasil, de modo que tengo la suerte de conocer bastante ese queridísimo país, que en realidad tiene algunas transformaciones que son verdaderos retrocesos. No hay transformaciones que van para atrás, digámoslo. El caso de Brasil, con la destitución de Dilma, se pone en una situación de retroceso. Si una se retrotrae a los años del exilio, parecía que Brasil iba a ser de los países que iba a encontrar un camino de derechos para las mujeres más rápido que el nuestro. En segundo lugar, iba a haber un camino para el reconocimiento, sobre todo de las personas de sexualidad disidente, más rápido que el nuestro. Y es aquí que nos encontramos frente a una situación que contrasta con toda esa perspectiva. Primero, Brasil le da mucho menos oportunidades a las mujeres en la política que nuestro país. Tiene una bajísima representación femenina en el Congreso, tiene una bajísima representación de negros en el Congreso, de modo que en este golpe se articulan entonces proyectos que son de retroceso social. Y Dilma lo marcó muy bien, porque se trata básicamente de una oposición que tiene una clave de género insoslayable, ¿no? Quiero decirles que es muy pesaroso, porque la verdad es que, insisto, ¿no?, hace 40 años atrás parecía posible que las mujeres, sobre todo voy a recordar, las mujeres en Brasil tuvieron una circunstancia, no es la misma que nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, en el sentido de esa tremenda visibilidad, sino que voy a recordar que gran parte del trayecto hacia la recuperación de libertades, ¿no? La dictadura de Brasil se fue ablandando, pero las mujeres en Brasil tuvieron una importancia notable en la recuperación de la democracia, ¿no? Voy a recordar que había un grupo que se llamaba Amnistía ya y que era protagonizado sobre todo por mujeres en los años 70, ¿no? Avanzando los 70. De modo que, bueno, es muy pesaroso ver este movimiento hacia atrás de Brasil, ver esa misoginia casi asombrosa en todos esos representantes, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y no hablemos de las sobrecaracterizaciones de la misoginia a propósito de algunos discursos que eran verdaderamente ni siquiera afinados con el asomo de lo políticamente correcto, por así decirlo, ¿no? Entonces, Dilma tiene muchísima razón en sentirse, sobre todo, es una víctima de los poderes concentrados, en fin, pero es también una víctima por las relaciones asimétricas de género, ¿no?
Y, Dora, vos, ¿tenés alguna noción de por qué no ha avanzado Brasil en los términos que hubiésemos imaginado o que pensábamos que iba a suceder en esto de la representación de la mujer y el avance de los derechos de la mujer?
No tengo conjeturas. En realidad es un problema del sistema político brasileño, cómo está articulado el sistema político, y voy a explicarlo muy rápidamente. En Brasil, los partidos son mucho más débiles que nosotros acá, ¿no? Hay una debilidad de esos partidos, al punto de que hay algunos partidos, en Brasil se usa decir partidos de alquiler, partidos que se alquilan, ¿no? Dos, para un escaño parlamentario pueden presentarse 20, ¿no? El partido permite que haya pluricandidaturas, así que se imaginan la Babel, ¿qué significa eso? ¿Y quién tiene más posibilidades de ser elegido? El candidato varón que tiene más plata, porque es el que hace más campaña. En lugar de tener la lista cerrada como nosotros la tenemos, por eso hay que pensar muy bien las cosas, ellos tienen una lista completamente abierta. Es decir, hay, supongamos, de los 500 escaños de la Cámara de Diputados, que lo que más o menos son esos, las candidaturas son el triple, el cuádruple, ¿se entiende lo que quiero decir?
Claro.
Entonces, no es el partido el que está en el sostén de la estructura de la candidatura, sino que son los candidatos los que hacen su propaganda. Por lo tanto, eso termina aniquilando la posibilidad de una mejor representación de las mujeres. Y se eligen los tipos que, bueno, tienen recursos, que tienen plata. Es muy, muy común que una elección, los primeros candidatos a una elección sean los que han puesto muchísimo más recursos que los otros, porque se imaginan inundar de propaganda a las calles, hacer lo que en la época se llamaba estampitas, ¿no? Estampitas, los pequeños, las difusiones que se hacen con la fotografía del individuo en cuestión, son cuestiones, perdón por la redundancia, que están mucho más lejos, son menos probables para las mujeres. De modo que Brasil necesita una reforma profunda del sistema político, ¿no? Una mejor arquitectura de partidos, una posibilidad mayor de que las listas sean, cerradas, de que estén, se asimilen a nuestra posibilidad. Ustedes deben pensar lo que pasó en Tucumán, por ejemplo. No sé cuántas candidaturas hubo. Esto termina imposibilitando una auténtica democracia.
Así es. Y recordémosles a todos nuestros oyentes también que el gabinete que conformó Temer, además de tener este componente misógino, tampoco integran en ese gabinete personas afrobrasileñas. Tampoco, son todos blancos.
Así es, ese misógino y completamente blanco, ese a contrapelo absoluto de la realidad brasileña, donde las personas negras y las personas mestizas constituyen la mayoría de la población en Brasil.
Dora Liliana te habla, ¿cómo estás? Quería compartir una reflexión y supongo que estarás de acuerdo, pero quería escucharte en realidad. En nuestro país, con nuestra presidenta, quien fue nuestra presidenta, esta cuestión de misoginia que provocaba, ¿no? Esto de las mujeres en lugar de poder, ¿no? Que provocan una misoginia y una cosa espeluznante, ¿no? Digo, por las críticas que a ella le hacían, más allá de su postura política, las críticas que se escuchaban tenían que ver claramente con un ataque a la mujer, ¿no?
Por supuesto, son críticas de un orden casi, yo diría, de fauna, ¿no? Imagínense los epítetos que recibió Cristina. Si hay una tremenda envergadura de una misoginia, de un carácter patriarcal muy, 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 yo diría, muy consolidado en esas brutales críticas. Insisto en algo, los padecimientos de las mujeres que están en el poder por causa de su condición femenina son mucho más violentos, mucho más agravados que lo que padecen los varones. Además, esto de que una mujer ocupe el lugar público tan prominente ya pone en riesgo su propia condición de, digamos, de honestidad, etcétera. De modo que no puede extrañarnos. Hace poco tuve el gusto de escribir sobre la impiedosa manifestación que reciben las mujeres cuando se destacan, o aunque nos gusten o no nos gusten, ¿no?, en la vida política, ¿no? Y así ha pasado con Dilma, ha pasado con Cristina, también pasa con Bachelet. Es decir, los epítetos son de fauna, ¿no? Son los nombres de, digamos, las características animalizadas, por así decir, con que se señala a estas mujeres, ¿no?
Así es. ¿Cuánto nos falta? Pero bueno, la lucha continúa, seguimos aquí. Nosotros agradecemos muchísimo con quienes hemos mantenido en nuestra conversación, con Dora Barrancos. La vamos a despedir, la vamos a felicitar nuevamente por la próxima nominación del CONEX. Dora Barrancos, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, nuestra eterna invitada. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nuestra columna Visión de Géneros aquí en Desde la Gente.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo agradezco que la oportunidad de comunicarme con tanta gente que seguramente se aproxima a esta cuestión de la necesaria igualación y equidad entre los géneros, a través de ustedes. Muchas gracias.
Gracias a vos, Dora. Bueno, y así terminábamos con nuestra columna, escuchando a Dora Barrancos, que siempre es un placer, sabe muchísimo esta mujer, realmente a mí me encanta escucharla, es tan clara, tan precisa.
A mí también.
Y nos vamos a despedir, como siempre lo hacemos, de nuestra columna. En este caso, nos vamos con un tema que le compusieron especialmente a la brasileña Cássia Eller, cuando ella estaba embarazada de su hijo Francisco. Cássia, para quienes no la conocen, fue una fuerte militante por los derechos de las mujeres. Ella era lesbiana, vivió los últimos 14 años de su vida con su hijo y con su mujer, María Martins. En el 2001, cuando falleció la cantante, su mujer pidió la custodia de su hijo. Y tras una pelea tremenda, esa custodia le fue por fin concedida. Este fue un caso que sentó precedente sobre las parejas homosexuales y la custodia de los hijos al fallecimiento de uno de los cónyuges. Esperemos que estas conquistas en nuestro país vecino tampoco se pierdan y se mantengan. El estribillo de esta canción que hemos elegido, que se llama Primero de Julio, dice: soy una bestia, soy animal, soy ángel y soy la mujer. Soy mi madre y mi hija, mi hermana, mi chica, pero soy mía, solo mía y de nadie más.
Bueno, con esta premisa nos vamos entonces de la columna. Chao.
Eu vejo que aprendi o quanto te ensinei, e é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar? Aprendeste do olhar
e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais o coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. O que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha e não de quem quiser.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Ya se está acomodando en nuestra mesa de trabajo el invitado especial de hoy, pero antes de presentarlo formalmente y entrar de lleno en uno de los temas más preocupantes del que podríamos calificar como modelo Cambiemos, o sea, me refiero a la desocupación que ya se está acercando a los dos dígitos, queríamos repasar algunos datos que se dieron a conocer esta semana.
Estos son datos oficiales que tienen que ver con la apertura a importaciones que va a dejar graves, gravísimas consecuencias a la industria nacional y que justamente va a engrosar las estadísticas de la desocupación. Desde la asunción al poder de Mauricio Macri, tuvieron un crecimiento exponencial las importaciones de muchos productos, algunos de ellos impensables, como yerba mate o dulce de leche.
Así es, en 7 meses las arvejas importadas crecieron un 775%. Las frutillas congeladas que vienen de China aumentaron en el mismo periodo un 423%. Las manzanas, que recordemos que días atrás los productores de Río Negro y Neuquén repartieron gratuitamente en Plaza de Mayo como una forma de protesta por los bajos precios que reciben y que en menos de una hora volaron las 10 toneladas de manzanas que habían traído desde el Alto Valle. Pues bien, la importación nada menos que de manzanas medida interanualmente, o sea, de julio de 2015 contra julio de este año 2016, aumentó un 442%. Y acá, al medirlo en forma interanual, no se puede poner la excusa de la estacionalidad. Es increíble, sorprendente, pero es así. Se importaron 579 toneladas de manzanas.
Y el colmo de los colmos es que Argentina comience a importar dulce de leche desde Chile, mandarinas de Uruguay, batatas de Brasil o pasas de uva de la India. Todos estos son datos que tienen que ver con la producción de frutas y hortalizas, sin entrar a analizar otras cuestiones y otros rubros igual de preocupantes para las economías regionales y la industria en general. Un verdadero despropósito.
Así es, Liliana, un verdadero despropósito. Y no es que querramos arruinarle la mañana de hoy, pero bueno, esta es la realidad que nos toca. Y como al toro hay que tomarlo por las astas, y para eso entonces está nuestro invitado de hoy, que vamos a presentar con esta brevísima introducción.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Como veníamos diciendo, en los últimos tiempos y en el marco de las políticas que viene implementando el gobierno nacional, se abrió la importación de una serie de productos que se fabrican o se generan en la República Argentina, lo cual atenta contra el empleo, contra las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el campo. Pero en particular hay un tema que también veníamos conversando y tiene que ver con la desocupación. Y días atrás, en una publicación, consultando con varios economistas, uno de ellos está con nosotros en el estudio, decía que la clave de esta política del gobierno nacional es el disciplinamiento del movimiento obrero, de los sindicatos. Esto lo afirmaba Martín Burgos, que está al frente del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y que tuvo la gentileza, una vez más, de acompañarnos para explicar precisamente esta compleja problemática, porque en caso del desempleo, Martín, ya estamos llegando a los dos dígitos.
Sí, ¿cómo andás?
¿Qué tal?
La verdad que sí, es una situación complicada en el sentido en que el aumento del desempleo termina afectando generalmente a los más vulnerables de toda la población, ¿no? La cuestión es, hubo en un principio una discusión estadística si ese 9,3% a nivel nacional era comparable con el 5,9% que tuvimos en diciembre, más allá de la estacionalidad. Las autoridades del INDEC decían que no era comparable. Lo que sí seguro es que a los pocos días llegó un dato de la ciudad de Buenos Aires que sí es comparable y que ya echaba por tierra toda discusión técnica. Y esa decía que el desempleo en la ciudad de Buenos Aires ya había llegado a los 10,3%, a los a los dos dígitos.
Ya superaba por un poquitito ya superado, los dos dígitos.
Y que el año pasado estaba en 6,6%. Entonces eso obviamente es lo que nos lleva a decir que el desempleo aumentó muchísimo, más de 3 puntos porcentuales, y obviamente esto es producto de las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una intención primera del gobierno, dicho por varios, incluso de una forma de decirlo es que se consumió por encima de las capacidades que tenían los argentinos durante estos 12 años, pero es una forma liviana para de decir que en verdad hay que bajar los sueldos, y eso es lo que está pasando.
Inclusive en la reunión del G20 se habló de la flexibilización laboral como una de las herramientas para, bueno, ordenar la economía, supuestamente.
Y sí, acá en esta política económica el que pueda aparecer como uno de los principales opositores de los actores sociales, digamos, son los sindicatos. Y una forma de disciplinar los sindicatos es, como en los años 90, que haya muchísimo desempleo, de forma que ellos se replieguen hacia posiciones, hacia reivindicaciones mucho más crudas, de que tienen que ver con las obras sociales, con las cuestiones del propio sindicato, más que como organización que tiene que ver con la sociedad en general, de defensa de los trabajadores en su generalidad. Entonces esos niveles de desempleo creo que es lo que se busca con eso, ¿no? Porque evidentemente se dice que se busca un empleo de calidad echando gente del Estado. Evidentemente, digamos, detrás de las palabras, número uno, está claro que echando gente no se va a crear empleo, y número dos, no hay que confundirse con esta idea de un concepto de calidad. El empleo de calidad aparece cuando hay mucho empleo, de calidad y de no calidad, sino lo que aparece es que efectivamente los que no pueden, porque no tienen la capacitación para hacer empleos de calidad, en verdad están flexibilizados de hecho, y eso conlleva siempre a una flexibilización de hecho de los empleos de calidad, ¿no? Ahí la cuestión es cómo se remunera, la cuestión es si hay empleo, si no hay empleo, y evidentemente toda la repercusión que eso es una caja de resonancia de lo que de todo lo que pasa en lo social y también en lo económico. Si hay pleno empleo, habrá crecimiento.
Efectivamente, Martín, vos dijiste en esa nota a la que hacía referencia hace un instante, que publicó Página 12, que estamos pasando de una grieta mediática a una grieta social. Es una definición
es
muy
cruda,
fuerte.
Sí, pero está claro que no veníamos con buenos datos, por ejemplo, que tiene que ver con el empleo registrado, que todavía teníamos más de 35% de empleo no registrado en la Argentina, que parte de la cual tiene que ver con cuestiones de sobre cómo funciona el capitalismo hoy por hoy, digamos, esta cuestión de outsourcing, como se dice, es decir, una empresa que lo que hace una terminal de automotriz, por ejemplo, antes todo el auto se hacía ahí adentro, dentro de la Fiat, por ejemplo. Ahora la Fiat lo único que hace es el montaje final y deja a pymes toda la parte de fabricación de accesorios, de puertas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, esas pymes pagan menos que la terminal automotriz. El sindicato tiene menor presencia. Y todo este tipo de, así como todos los servicios también que se llevan a hacer a otro lado, todo eso hace que aparece el empleo en negro. Pero más allá de eso, hay políticas propias del gobierno, por ejemplo, lo que se hizo en el Estado. En el Estado nunca se concursó en estos 12 años. Mucha gente estaba trabajando bajo una forma flexibilizada, monotributando incluso a lo último, o en ese famoso convenio de marco, que en verdad le ponía fecha de vencimiento a todos los contratos. Eran contratos que se renovaron anualmente y por eso fue tan fácil echar a tanta gente sin ningún costo para el Estado. La cuestión es que, bueno, aparecen todos esos problemas, pero que se van a volver más acuciantes de ahora en más.
Efectivamente, ante una pregunta que se le hizo al presidente de la República mientras estaba en China en la reunión del G20 acerca de la posible reapertura de las paritarias, él lo descartó en forma categórica, dijo que se viene la baja de la inflación. Bueno, esto también habrá de gravitar en la situación de los trabajadores, ¿no es cierto?
Sí, pero la baja de la inflación no siempre es una buena noticia, ¿no? Acá el problema es que la economía es la que no anda bien, ¿eh? Que la inflación no haya bajado no significa que las cosas anden bien, al contrario, es una reducción de la inflación que puede llegar a ser peor, en verdad, que la inflación misma.
Carlos Heller suele decir que en Europa, producto de una continua recesión que ya viene de larga data, están intentando tener un poco de inflación para que la gente pueda consumir y de esta manera reactivar la economía, ¿verdad?
Sí, incluso hay tasa de interés negativa en Europa.
Tasa de interés negativa, exactamente.
Es decir, que regalan la plata porque la gente no tiene, digamos, por qué hacer, digamos, con todo esto. Es preocupante, la deflación puede llegar a ser peor que la inflación. Eso también, eso Keynes lo dijo siempre. En los años 30, el principal problema de la Gran Depresión es que los precios se caían y caían y en verdad nunca llegaban a caer lo suficiente como para decir, bueno, justificar algún tipo de crecimiento de la economía con ese algún tipo de ajuste, digamos, automático del estilo neoclásico. Entonces, en verdad, lo que aparece es esa cuestión del desempleo, ¿no? La cuestión del desempleo como única forma por la cual ajusta la economía sin que eso lleve a resultados de crecimiento por competitividad y ese tipo de cosas. No, el desempleo trae más desempleo, es acumulativo en general y achica la economía. Y cuando achica la economía, el Estado recauda menos. Entonces tenemos un déficit fiscal que va a ser de la misma magnitud más o menos que el del año pasado, pero va a tener causas totalmente distintas. El año pasado había déficit porque el Estado sostenía la demanda y este año vamos a tener déficit, pero porque se cae la recaudación, tanto por eliminación de impuestos como por caída de la actividad.
Daría la impresión entonces de que tanto Sturzenegger como Pratt Guy o no leyeron a John Maynard Keynes y solamente leyeron a Milton Friedman, o lo leyeron pero no le hacen caso y entonces están llevando a cabo una política verdaderamente recesiva. Y ahora por el lado del Ministerio de Trabajo aparece esta idea del empleo joven, pero es otra forma de flexibilización, ¿verdad?
Es una puerta abierta a una flexibilización de derecho esta vez, volver con todas las cuestiones de la flexibilización laboral, que no sería raro que el día de mañana aparezca una nueva ley de flexibilización similar a la de la ley Banelco, que recordaremos que después, en el 2004, el gobierno de Néstor Kirchner volvió para atrás con esa ley, digamos, pero no sería raro que este gobierno en un momento dado lleve adelante, bajo esta misma justificación justamente de palabras un poco vacías, como el empleo de calidad, pero digamos que no tienen conceptos muy fuertes, pero esta idea de que si no es un empleo de calidad no vale, es muy muy riesgosa, y entonces ahí yo creo que todos tenemos que estar preparados para poder defender, porque al fin y al cabo son nuestros propios derechos, ¿no?
Así es. Pasando a un terreno más político, Martín, se habla insistentemente, por lo menos después de la marcha federal, antes y con posterioridad, incluso en círculos allegados a la CGT, de un posible paro general. ¿Es posible esta alternativa?
Sí, Argentina, años en que no hay paro general es un año aburrido, ¿no? Pareciera que...
que no pasa nada.
Sí, es un año bisiesto.
Claro.
Puede ser que por eso no haya paro, pero... digamos, tendría que haber paro en un momento dado. Ya tuvimos varios paros parciales, ¿no? De los empleados estatales, etcétera, de una parte de ellos. Pero un paro general sería verdaderamente muy fuerte. Por un gobierno que, recordemos... por más que se están votando sus leyes, el PRO no tiene mayoría en las cámaras, ¿no? No tiene mayoría en las cámaras. Entonces, que alrededor del sindicalismo, que se podría unir también todo lo que es la CETEP del movimiento Evita, digamos, concepciones nuevas además alrededor del sindicalismo. Recordemos que en los 90 no se podía afiliar o no podía ser parte de la CGT, organizaciones sociales de barrio.
Exactamente.
Y lo que se está hablando ahora es la posibilidad de que efectivamente organizaciones sociales, que no son gremiales en un principio, son más bien barriales, puedan ser parte de la CGT, lo cual podría darle una nueva dimensión a la CGT, unir todavía más al peronismo. Y si bien no se sabe bien hacia dónde va, uno sabe que el peronismo unido es una fuerza popular tremenda, popular, digamos, siempre con esos péndulos que tiene el peronismo, pero por lo menos alrededor de la CGT y de una CGT más fuerte, más unida de la que había hasta ahora, puede llegar a haber otro escenario laboral, por lo menos, ¿no?
Martín, como siempre es un gusto charlar contigo, y te anticipo que con toda seguridad vamos a volver a convocarte, porque estos temas son muy complejos, requieren claridad expositiva y vos lo haces con absoluta precisión. Te agradecemos nuevamente la presencia.
Gracias por invitar.
Un placer. Hemos dialogado con el licenciado Martín Burgos, coordinador a cargo de la conducción del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
En el marco del ciclo Hablar de Literatura, Iberismo y Transliberismo, el viernes 16 a las 19 horas, tendrá lugar una conferencia a cargo del doctor Antonio Sáez Delgado, de la Universidad de Évora y del Centro de Estudios Comparativos de la Universidad de Lisboa. El tema de la conferencia será las relaciones literarias entre Portugal y España a principios del siglo XX y el papel de Hispanoamérica, itinerario de relaciones literarias y artísticas entre escritores de la península y América Latina en especial, en sus tres primeras décadas, hasta el estallido de la Guerra Civil Española en el año 1936. Reiteramos entonces, charla organizada por el Departamento de Literatura a cargo del doctor Antonio Sáez Delgado, el viernes 16 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de renta, agro, comercios, adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Desde la gente. Efemérides.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿Se oye bien?
Sí. Se escucha perfecto, don Mario Benedetti, y claro que sí, puede contar conmigo, con nosotros, diría yo.
Así es, queremos aprovechar, ya que lo tenemos aquí, para hacerle un repoetaje. Sabemos que usted nació en Paso de los Toros en 1920, pero si tuviera que hacer un relato de esos días en primera persona, ¿cómo sería, don Mario?
Un cielo melancólico acompañó mi infancia. Dios era una entelequia de misa y sacristía. Con siete Padre Nuestros y alguna Ave María, me otorgaba perdones su divina jactancia. Luego, poquito a poco, fui tomando distancia, y un día me hallé lejos de aquella Eucaristía. Vi tantas injusticias y tanta porquería, que Dios ya no era Dios, sino una circunstancia. Se agravó mi conciencia maravillosamente, y cada vez son menos las cosas en que creo. Cuando interpelo a Dios, se va por la tangente. Los milagros se venden de nuevo al menudeo, y así me fui cambiando de buen a mal creyente, de mal creyente a agnóstico, y de agnóstico a ateo.
Benedetti, como escritor, como poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, junto con Juan Carlos Onetti, usted fue una de las figuras más relevantes de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes nombres del boom de la literatura hispanoamericana.
Pero hay una parte de la crítica de su país que dice que usted es un caso perdido. ¿Esto es así?
Soy un caso perdido. Por fin un crítico sagaz reveló, ya sabía yo que iban a descubrirlo, que en mis cuentos soy parcial, y tangencialmente me exhorta a que asuma la neutralidad como cualquier intelectual que se respete. Creo que tiene razón, soy parcial, de esto no cabe duda, más aún yo diría que un parcial irrescatable, caso perdido, en fin, ya que por más esfuerzos que haga, nunca podré llegar a ser neutral. En varios países de este continente, especialistas destacados han hecho lo posible y lo imposible por curarme de la parcialidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de mi país, ordenaron el expurgo parcial de mis libros parciales. En Argentina, me dieron 48 horas, y si no me mataban, para que me fuera con mi parcialidad a cuestas. Por último, en Perú, incomunicaron mi parcialidad y a mí me deportaron. De haber sido neutral, no habría necesitado esas terapias intensivas. Pero ¿qué voy a hacerle? Soy parcial, incurablemente parcial, y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial. De manera que, como parece que no tengo remedio y estoy definitivamente perdido para la fructuosa neutralidad, lo más probable es que siga escribiendo cuentos no neutrales, y poemas, y ensayos, y canciones, y novelas no neutrales.
Durante más de 10 años, usted vivió en el exilio, en Cuba, Perú y España, como consecuencia de esa represión en su Uruguay natal. De hecho, el tema aparece en su novela Primavera, con una esquina rota, de 1982.
Mario Benedetti, ¿cómo fueron esos días? ¿Extrañaba? ¿Pensaba en la vuelta? ¿Cómo fueron?
Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza, Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida, la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo.
Mario Benedetti, vamos terminando con este repoetaje. En 1983, usted finalmente regresa a Uruguay y en 1997 publicó la novela Andamios, de marcado signo autobiográfico, en la que da cuenta de las impresiones que siente un escritor uruguayo cuando, luego de muchos años de exilio, regresa a su país.
Son años de mucha poesía, postergados homenajes y muchos premios. En uno de sus últimos libros, titulado Canciones del que no canta, alude a su historia personal. Allí podemos leer: no fue una vida fácil, francamente.
Según consta en su biografía, el 17 de mayo de 2009, poco después de las 18 horas, usted, Benedetti, muere en su casa de Montevideo a los 88 años de edad. ¿Cómo escribiría su autoepitafio?
Algunos dicen que morí de pena, de veras no me acuerdo. Sé que había una nube blanquísima en el cielo y un ave errante que dejaba huellas, y me parece que eran de alegría. Otros sostienen que morí de gozo, yo tampoco me acuerdo. Sé que había un jilguero encantado con su canto, y un sauce que evaluaba con la lluvia su cotejo de lágrimas prolijas. Sí recuerdo que había conocidos, gente expansiva, ufana como pocas. Hablaban del mercado de valores, de arte culinaria, de informática, de fútbol, de tabernas, de amnistías. De pronto llegó un soplo de silencio. Todo quedó en un coro de callados. Se miraron perplejos porque en medio de aquella vanagloria de la nada, una muchacha pronunció mi nombre.
Gracias, Mario Benedetti, por acercarse hasta este estudio para festejar los 96 años de su nacimiento. Y ya que lo tenemos acá, y nos acompañan también Alberto Favero y Juan Carlos Baglietto, aprovechemos para preguntarle, don Mario Benedetti, ¿por qué cantamos?
Así es, Benedetti, una pregunta que usted se hace en un poema-canción que se resignifica en este momento, en este continente. Y ya que hablamos con usted, recordemos que en la calle Codo a Codo somos mucho más que dos. Hasta la semana que viene.
Chao.
Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia
y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fondo,